Muy bien, vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, y vamos a estar ahí en el capítulo 3, ya vamos a terminar el capítulo 3 de Primera de Juan hoy, primeramente, y vamos a abrirlo ahí en el versículo 19, Primera de Juan, capítulo 3, versículos, vamos a ver del 19 hasta el 24. Muy bien, hemos estado comentando al estudiar esta carta que uno de los propósitos principales de Juan al escribirnos esta carta o al escribir esta carta en su tiempo a la iglesia de Éfeso era para asegurarle a la iglesia, a los que habían llegado a creer en Cristo, de su salvación. Que la salvación es segura. La salvación es eterna. La salvación que Dios nos ofrece es para siempre, no es temporal. Es vida eterna, no temporal. Y uno de los versículos, ¿no?, que él nos da aquí está en el, primera de, en el capítulo 5, en el versículo 13, que dice, ¿no?, una de las cosas por las cuales escribió esta carta, dice Juan, aquí estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre de Dios. Del Hijo de Dios. ¿Y enseguida qué dice? ¿Para que qué? ¿Mm? Para que sepan, para que tengan seguridad o garantía de que tienen vida eterna. No vida temporal, sino vida eterna. Así es que uno de los propósitos de Juan es que como creyentes estemos seguros que una vez, habiendo creído en Cristo, tenemos esa seguridad de la vida eterna. Ahora, el problema es que hoy en día, en muchos lugares enseñan cosas como, ah, pues, si tú dices haber creído en Jesucristo, si tú, no sé, en alguna ocasión te levantaste cuando pidieron a alguien que quería aceptar a Cristo y pasaste al frente, o hiciste cualquier rito religioso o ceremonia religiosa, tú puedes tener seguridad de que tienes vida permanente en Cristo. Ahora, no importa si eso no se manifiesta de manera permanente en la manera en que tú vives. Siempre y cuando tú hayas dicho que creíste en Cristo, no importa cómo vivimos. ¿Qué pensarían ustedes de eso? Si tú dices creer en Cristo, pero tu andar no concuerda con lo que dices, ¿qué pensarías tú de esa persona? Ok, hipocresía, ¿verdad? Una falsa conversión. No ha creído en Cristo, porque tu vida debe estar reflejando la fe que ya has puesto en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, muchos enseñan que basta con haber dicho que hemos creído en Jesucristo y haber realizado cierta ceremonia religiosa para saber que uno tiene vida eterna. Pero la Biblia nos enseña lo contrario a eso. La Biblia nos enseña que eso más bien sería una falsa conversión. Una persona así no ha creído en Cristo. Tu vida debe ser constante en un andar en justicia, como lo hemos estado viendo aquí en la carta de Primera de Juan. La santidad es el mero propósito de la salvación. Cuando uno llega a creer en Cristo, cuando uno llega a nacer de nuevo, ¿qué pasa? Comienza un proceso que se llama santificación. Un proceso de santificación progresiva que dura ¿cuánto tiempo? ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Y por eso seguimos fallando, seguimos pecando, pero la idea, Juan está diciendo, es que tiene que existir un crecimiento espiritual en nuestra vida. Tenemos que ir dando fruto de evidencia de que realmente hemos llegado a creer en Cristo y a nacer de nuevo. Y entonces sí, decir que somos nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Ese proceso dura toda la vida hasta que finalmente nos encontremos un día cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y entonces seremos transformados completamente y seremos semejantes a Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo lo explica de esta manera, si no quiten su dedo de ahí, busquen ahí Romanos 6:22 No quiten su dedo de primera de Juan, por favor. Romanos 6, 22. ¿Ya lo tienen? Lo voy leyendo. Dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora, ese ahora significa ahora que han llegado a creer en Cristo, ahora que han nacido ustedes de nuevo, dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ahora que ya son hijos de Dios, tienen por su fruto, ¿qué? La santificación. Tiene que existir un fruto evidente en nuestra vida de que hemos llegado a creer en Cristo. Y ese fruto, le llama Pablo aquí, el fruto de la santificación. Y como resultado dice aquí, la vida eterna. Ahí está la evidencia de que en verdad ahora somos hijos de Dios, es el fruto de santificación. Ahora volvamos a primera de Juan. Juan habla con palabras semejantes aquí a Pablo en este capítulo 3 y en el versículo 2. Miren lo que dice aquí Juan. Él dice, amados. Y amados, pues está refiriendo a otros creyentes, a la iglesia que está escribiendo Juan esta carta. Amados, ahora. Otra vez está, ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué dice que no se ha manifestado lo que habremos de ser? ¿Qué está incluyendo en ese proceso? El proceso de la ¿qué? Santificación. Todavía no, o sea, no vamos a ser perfectos aquí hasta que Cristo venga de nuevo o nosotros muramos. Lo que suceda en primera instancia, ¿no? Y vemos aquí cómo dice a él, no sabemos lo que habremos de hacer, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, es decir, cuando Cristo vuelva, nuevamente seremos ¿qué? Semejantes a Él. Sí, seguimos en esta vida, seguimos en este andar, pero debe de haber un proceso de santificación en nuestra vida, ¿no? Porque lo veremos, Juan dice, como Él es. Entonces, Juan, dinos cómo. ¿Cómo podemos saber nosotros que somos verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos saber que realmente tenemos la salvación? Pues una cosa que sí no debemos de decir son cosas como, pues, y esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Muchas personas dicen, pues es que yo llegué a creer hace como 15 años en la iglesia, cuando alguien pidió que hiciéramos la decisión, yo me levanté, pasé al frente, etcétera, hice tal cosa, me bauticé, y desde ese entonces me he congregado en esta iglesia. Y a lo mejor todas esas cosas son ciertas, son verdad. Pero ¿es eso lo que, a final de cuentas, determina si realmente has nacido de nuevo o no? ¿Qué piensan ustedes? Según todo lo que hemos estado viendo y estudiando de la carta de primera de Juan, el decir que soy cristiano, el haber realizado algo ceremonial, religioso, dentro de una iglesia, el asistir a la iglesia, ¿determina si yo soy un hijo de Dios? Eso no determina si yo soy un hijo de Dios. ¿Qué es lo que determina que somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Qué es lo que está hablando aquí Juan? Que estemos dando evidencias de qué. De ese fruto de qué. De santidad. De santificación. Tu vida debe reflejar ese nuevo comienzo. Desde que Cristo pagó por tus pecados para que ya no vivamos ese estilo de vida que vivíamos anteriormente, de conocerle. Desde ese punto que comenzó cuando llegamos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar acerca de la seguridad que debemos de tener los que hemos llegado a creer en Cristo acerca de nuestra salvación. Porque muchas personas dicen, es que la salvación se puede perder. Vamos a ver que Juan nos da varios motivos en esta porción de la Escritura para mostrarnos que podemos tener seguridad de que realmente somos hijos de Dios y que realmente somos salvos. Versículo 19 y el 24 comparten una frase que es la frase, en esto sabremos o esto sabemos, en esto sabremos que somos hijos de Dios, en esto sabemos que permanecemos en Él. Y esto es para darnos seguridad de que somos hijos de Dios, de que pertenecemos nosotros a la verdad, somos de la verdad. Vamos a comenzar entonces con el versículo 19, pero antes de esto, Juan nos había dicho ya, ¿no? Si recuerdan el versículo 18, Juan ya nos había dado uno de esos motivos para tener seguridad de que realmente somos verdaderos hijos de Dios. ¿Recuerdan qué era lo que decía que nos daba esa seguridad en el 18? Si nosotros dábamos evidencia, ¿de qué? ¿Ah? ¿Pero qué debemos estar haciendo? En el 18, ¿qué dice? Específicamente, ¿amando a quiénes? A los hermanos. Juan había hablado de esto, que una de las evidencias de que somos de Cristo es que amamos con sinceridad y sin hipocresía a los hermanos. Ahora sí, vamos al versículo aquí 19, y dice, en esto sabremos que somos de la verdad, ¿no? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Pero ¿por qué el amor hacia los hermanos es una evidencia de que realmente somos hijos de Dios? ¿Qué es lo que no tenemos nosotros por naturaleza? Amor. En realidad nos cuesta amar a otras personas, y más cuando nos atacan, ¿no? Cuando alguien nos reprende o nos están criticando o están hablando acerca de... Pues nos cuesta decir, ay, pues sí te amo, hermano, ¿verdad? Nos cuesta, no es algo natural en nosotros. Es algo que tiene que venir ¿de quién? De Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos esa, la semilla de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud con los hermanos? Amar a los hermanos. Es algo imposible para un ser humano que no tiene a Cristo amar de manera consistente a otra persona. Si con Cristo, ¿verdad?, cuando nos dejamos dominar por el yo, lo echamos a perder todo. Y empezamos a tratar mal a otras personas, empezamos a criticar a otras personas y dejamos de amar con sinceridad a los hermanos. Entonces, en otras palabras, el amor que Juan está hablando aquí es un amor que proviene de Dios. Es un amor que solamente puede producir Dios en las personas. Juan quiere aquí entonces animarnos, ¿verdad? Y diciéndonos que el amor sincero hacia otros hermanos nos puede dar a nosotros seguridad de que somos de la verdad, que somos familia de Dios, que somos hijos de Dios. Pero también hay otra cosa que nos da seguridad. Además de mostrar amor con sinceridad a los cristianos, hay otra cosa que nos da seguridad y esa es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, y ahorita vamos a hablar de eso. El cristiano verdadero debe tener una conciencia activísima, una conciencia que está súper despierta, ¿no? ¿Qué quiere decir conciencia? ¿Ah? Literalmente quiere decir con conocimiento o un autoconocimiento de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y todo ser humano tiene una conciencia. Dios le da a los seres humanos una conciencia, seamos creyentes o no creyentes. Todos sabemos de alguna manera lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que mentir es malo, sabemos que pegarle al hermanito, ¿verdad? ¿Quién enseña a ese niño que cuando le pega a su hermano hizo algo malo? Si no sabe, pero dice, ay, es que le pegué, y luego se siente la conciencia, ¿qué hace? Le acusa. Sin que nadie le enseñe cosas, Dios nos ha dado una conciencia a cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos eso. Cuando hacemos algo bueno, también nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos alegres, nos sentimos satisfechos. Pero también cuando hacemos cosas malas, nos sentimos mal. Y ahí la conciencia se activa de inmediatamente y nos acusa. Entonces, nos hace sentir mal. Yo digo que la conciencia es para nuestro espíritu lo que el sistema nervioso es para nuestro cuerpo. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que hace un par de meses sufrí un episodio muy doloroso en mi espalda. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que es ese sistema nervioso que Dios nos dio en el cuerpo que a veces nos avisa, nos da avisos, mandando señales de dolor para hacernos ver que hay algo que está mal dentro de nuestro cuerpo. En mi caso, a mí me estaba diciendo, hay algo mal que está en tu columna vertebral, en esa espalda baja. Entonces, de la misma manera funciona la conciencia. En realidad, si no tuviéramos un sistema nervioso, ¿qué pasaría con nosotros? Si no fuéramos insensibles al dolor, ¿qué sucedería con nosotros? O sea, destrozaríamos nuestro cuerpo. Y creo que hay hasta una enfermedad, no recuerdo cómo se llama, de personas que tienen neutralizado su sistema nervioso y que se pegan y se pueden cortar y no sienten nada. Podemos llegar hasta morir si Dios no nos hubiera dado ese sistema nervioso. Pues lo mismo sucede con nuestra conciencia. La conciencia es para nuestro espíritu. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una conciencia para alertarnos o mandarnos señales cuando algo no anda bien en lo espiritual dentro de nosotros. Y en realidad, si Dios no hubiera dado una conciencia a los seres humanos, estaríamos destinados todos para ir al infierno. Porque no sentiríamos qué. No sentiríamos dolor por el pecado, no sentiríamos dolor cuando hacemos malas las cosas malas, ¿no? Seríamos insensibles y no buscaríamos a un Salvador, porque no veríamos la necesidad de ir al Salvador. Entonces, la conciencia es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y como cristianos, nosotros debemos tener una conciencia sumamente activa y sensible. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 20, la primera parte. Vamos a, otra vez desde el 19, la segunda parte del 19, para leerlo junto con el 20, la primera parte. Dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Y es que la conciencia trabaja de esta manera. Uno puede decir, pues yo soy cristiano, yo he creído en Cristo, pero la conciencia nos dice, ah, sí, y entonces, ¿por qué sigues mintiendo? Entonces, ¿por qué sigues engañando? ¿Por qué sigues robando? ¿Por qué sigues adulterando? ¿Por qué sigues fornicando? Etcétera. Si tú fueras un verdadero cristiano, la conciencia dice, entonces no seguirías viviendo de esa manera. Y eso es como funciona la conciencia dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos algo malo y nuestra conciencia nos acusa, ¿qué provoca en nosotros? Si somos creyentes verdaderos, ¿qué va a provocar en nosotros? Te vas a sentir mal, ¿verdad? Temor, ¿verdad? Porque estás pecando en contra de Dios. Pero también puede traer ¿qué a nosotros, a nuestro corazón? Puede traer dudas, inseguridades acerca de nuestra relación con Dios. ¿De verdad he creído en Cristo? No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Que dice, caramba, tengo 15 años de haber dicho que creo en Cristo y sigo haciendo esto. Y llegan dudas a nosotros y nos hace pensar y nos dice, es la conciencia que nos está diciendo, ya ves, si fueras creyente, pues entonces no seguirías haciendo esto. Y vienen esas dudas a nosotros y llega el temor aún de pensar, quizás no soy salvo. Pero en eso entra Dios, porque sí, nuestra conciencia nos acusa, y por eso aquí hay un respiro que nos da Juan aquí en el versículo 20, en la segunda parte, porque a pesar de nuestros fracasos y a pesar de que nuestra conciencia nos acusa y nos hace dudar muchas veces de nuestra propia salvación, ¿qué dice el 20? Segunda parte, porque Dios es mayor que ¿quién? Que nuestro corazón. Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. En el fondo, aunque nosotros tenemos dudas por nuestros fracasos, Dios sabe qué es lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es cuando entran las maravillosas promesas de fidelidad de Dios a su palabra, que la salvación no depende de mí. Si dependiera de nosotros, pobres de nosotros. Entonces sí tendríamos temor de tener dudas y nunca tener seguridad de ser salvos. Pero gracias a Dios que no depende de mí, no depende de ti, sino que de Dios, quien es fiel para cumplir sus promesas. No vayan allá, Romanos 8:1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí entran muchas, todas las promesas de Dios, ¿no? Que no depende de nosotros. ¡Wow! Y eso sí me da descanso, ¿verdad? Porque si no, ninguno de nosotros tendríamos ninguna seguridad. Y con esto quiero decir que Dios sabe más de lo que hay en mi corazón, de lo que yo mismo sé de lo que hay en mi corazón. Ajá. Dios nos conoce a la perfección y Dios de antemano sabe quién de verdad ha creído en Jesucristo como Salvador. Y para mí uno de los ejemplos más prácticos, ¿verdad?, y más visibles en las Escrituras es la vida del apóstol Pedro. Pedro era un hombre que amaba a Cristo. ¿Cierto o no? Era el que primero estaba ahí apuntado para todo. Y sin embargo, al final, antes de la muerte de nuestro Señor, ¿qué hizo Pedro? Negó al Señor. Negó a su Señor. Pedro, quien decía: Señor, te amo con todo mi corazón, y esto y el otro, y voy hasta la muerte contigo. Y a la mera hora le negó. ¿Qué le pegó a Pedro ahí? En ese mismo momento su conciencia se prendió, se activó. Le he fallado a Cristo. Yo dije que le iba a seguir hasta el final. ¿Y qué hice? Y empezó a traer dudas a su corazón. ¿No es lo que pasó? ¿Qué dijo Pedro? Yo no soy digno de, después de esto que hice. ¿Y qué fue lo que hizo? Después de eso, ¿qué hizo Pedro? ¿Mande? Sí, pero además se fue a dónde. Se fue a su antiguo trabajo. Dijo: yo no soy digno de seguir con esto. ¿Y qué fue? Se fue porque pensó que el Señor ya no lo iba a recoger de vuelta. ¿Y qué hizo Cristo? Después de su resurrección, personalmente fue a buscar a Pedro. ¿Recuerdan esa escena? Tres veces le preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el último dijo: Pedro, ¿me quieres? ¿Y qué le dijo Pedro? Pues no, lo voy a leer aquí yo. Dice en Juan 21:17, dice: Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, ¿tú lo sabes qué? Todo. ¿Ven? Señor, Dios es más grande que nuestro corazón. A pesar de nuestras dudas, de nuestros fracasos que inevitables vamos a tener, debemos de estar seguros que si hemos llegado a creer en Cristo, somos de Él para siempre. Y si no, pues Cristo le hubiera dicho: pues ya, tuviste tu oportunidad y la despreciaste, pues allá tú. Pero no fue así. Pedro le dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahí está. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿No lo desechó? Porque Pedro era de Cristo. Si tú has llegado a creer en el Señor, y alguna vez vienen dudas a ti porque tu conciencia se activa, recuerda estos pasajes y recuerda que si eres un verdadero creyente, Dios te ha dado vida, ¿qué? Eterna. No es vida temporal. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Pero el chiste es recordar esas promesas de la fidelidad de Dios, que el Señor es más grande que nuestro, ¿qué? Corazón, y además lo sabe todo. Ahí están las promesas maravillosas, ¿no?, de nuestro Señor. Ahora, también a veces hacemos cosas buenas. Digo, no todo es malo, ¿verdad?, en nosotros. También tenemos la capacidad de hacer buenas cosas y también nuestra conciencia se activa en eso. Vamos a leer el 21. Dice: amados, si nuestro corazón no nos condena, o sea, si tenemos una conciencia limpia, confianza tenemos delante de Dios. También cuando hacemos cosas debe darnos confianza de que podemos estar cara a cara, ¿verdad? Si Cristo descendiera en este momento y yo estoy haciendo algo que Él me ha mandado hacer, puedo obtener la plena confianza de no tener vergüenza o no ser avergonzado cuando Él regrese de nuevo. Y en este contexto que estamos hablando, Él está hablando del amor hacia los hermanos. Y yo he estado tratando a los hermanos con un amor sincero y sin hipocresía. Y he estado haciendo lo que el Señor me está pidiendo. Y si el Señor regresara el día de hoy, pues no seríamos avergonzados por las actitudes y la conducta que nosotros tenemos. Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Ya también Juan habló de eso en el capítulo 2 y en el versículo 28. Entonces, esto también debe darnos confianza a nosotros. Cuando estamos haciendo lo que es correcto, lo que agrada al Señor, debe darnos confianza de acercarnos también a lo que Miguel decía hace rato, a ese trono de gracia. ¿Y cómo nos acercamos al trono de gracia? ¿Qué hacemos para acercarnos al trono de gracia? ¿De qué hablaste? De la oración. Podemos tener confianza de que si estamos haciendo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Vamos a poder recibir las peticiones de nuestro corazón. Vamos a leer eso en el 22. Dice, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él. Ahora esto quiere decir que cualquier cosa que yo le pida, dame un Tesla 2022, por favor, que es que no quiero gastar ya en gasolina, quiero ser ahorrador con la electricidad o las baterías. Pues no, ¿verdad? Y todo creyente que ha orado al Señor y no ha recibido respuesta a sus oraciones, saben que esto no es lo que quiere decir este versículo, ¿verdad? No hay nada automático, nada mágico en la oración. Para que la oración pueda ser realmente efectiva, la voluntad de la persona que ora debe estar alineada con la voluntad de ¿quién? De Dios. Y para que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de Dios, Juan nos dice que hay dos cosas necesarias que tenemos que estar haciendo como creyentes. La primera es obediencia, viviendo en obediencia a su palabra. Y la segunda que vemos aquí es servicio al Señor. Debemos estar sirviendo al Señor. Vemos eso en el 22, en la segunda parte, ¿no? Ok, recibimos lo que pedimos, ¿pero por qué? Dice, porque guardamos sus mandamientos. ¿Eso requiere qué? Obediencia a su palabra. Estamos siendo obedientes. No solamente decimos que vamos a hacer esto y el otro, sino realmente lo estamos obedeciendo. Y la otra parte, dije, era servicio. Y dice aquí, en la segunda parte de este versículo, dice, y hacemos las cosas que son agradables a Él. Estamos viviendo por Cristo, para agradar al Señor y no para agradarme a mí mismo. ¿Ok? Si oramos de esta manera, entonces sí podremos recibir lo que le estamos pidiendo al Señor, porque nuestras voluntades, la voluntad de nosotros y la voluntad del Padre van a estar alineadas en obediencia, ¿verdad? Y en servicio hacia Él. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa más aquí que nos da seguridad también en la salvación. La encontramos ahí en el versículo 23. Si quieren, vamos a leer 23. Y ese dice aquí Juan, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Así es que creer en su Hijo Jesucristo, y no dice en su Hijo Jesucristo, no dice en el nombre. ¿Por qué dice en el nombre? ¿Por qué nada más dice que creamos en Cristo? ¿Por qué dice en el nombre de su Hijo Jesucristo? ¿Qué implica ese nombre? ¿Alguna idea? ¿Quién es Cristo? ¿Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Nuestro Salvador? ¿Quién es Cristo? ¿El que nos redimió? O sea, creer en el nombre de Cristo implica que debemos de creer en todo lo que Él es. Y no nada más como unos creyeron en Cristo porque hacía ciertos milagros. y cosas así, o los estaba sanando, o los estaba alimentando, etcétera, pero no creyeron que él era Dios, que no era el Hijo de Dios y que no era el Cristo o el Salvador que había venido a redimirnos. Así es que creer en el nombre del Hijo de Dios implica creer en todo lo que Cristo es. ¿Está claro eso? Y eso, el creer en Cristo de esa manera, es otra garantía para nosotros los verdaderos cristianos de que podemos tener seguridad de nuestra salvación. Así es que no hay tal cosa, yo creo, como las personas que dicen, oh sí, hace como 15 años yo creí en Jesucristo, pero ya después con el tiempo decidí alejarme de todo eso y ahorita ya no quiero saber nada de eso. Muchos pudieran decir, pues entonces esa persona perdió su salvación, ¿o qué? ¿O qué pensarían ustedes de una persona así? ¿Ah? No perdió la salvación porque nunca la tuvo. ¿Sí? El que ha creído en Cristo permanece en Él. Cristo nos guarda en su mano para siempre. Él nos ha dado, ¿qué? Vida eterna, no temporal. Entonces no hay tal cosa como, oh, sí, un día creí, pero ya después ya no. Es que nunca llegó a ser salvo esa persona. Quizás llegó a pensar por lo que hizo en un momento, ¿verdad? Que llegó a creer en Cristo, pero nunca llegó realmente a dar fruto hasta el punto ya de alejarse totalmente del Señor. Ahora, si Dios nos ha dado confianza, la confianza de creer en su Hijo Jesucristo, esa confianza es una confianza eterna, es una confianza para toda la vida, es una vida eterna, no una vida temporal. El creyente verdadero nunca dejará de creer en Cristo. Vamos a leer ahí mismo en 1 Juan 4:3, vamos a leer el 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, ¿no es de quién? No es de Dios. No puedo decir, oh, si en un momento yo llegué a creer en Cristo, pero ahora ya no. Entonces, pero no, dice, claramente dice aquí, no es una persona que no confiesa a Cristo, no es de Dios. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el versículo 15, ahí mismo, del capítulo 4, dice, todo aquel que confiesa a Jesús es que... Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hay una permanencia eterna, hay una relación, una comunión eterna entre los verdaderos hijos de Dios y pues nuestro Dios Todopoderoso, ¿ok? Y por último, el 5:13, ¿no? El versículo que leímos al principio, en estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que tengan seguridad de que tienen vida eterna. Así es que hay muchos puntos donde Juan, vez tras vez, nos está diciendo, el creyente verdadero puede tener seguridad eterna de su salvación. ¿Ok? Por último, Juan nos da una cosa más que nos da seguridad en nuestra salvación. Y con esto voy a concluir ya. La pregunta aquí es, ¿has experimentado tú el poder del Espíritu Santo en tu vida? Vamos a leer el 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Otra vez, está hablando de una relación permanente, ¿verdad? No temporal. Y en esto sabemos, en esto pueden tener seguridad que el que permanece... Que Él permanece, perdón, en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Así es que finalmente Juan nos da un motivo más para poder estar seguros de nuestra salvación. Y ese motivo es la presencia del Espíritu Santo en la vida de los verdaderos creyentes. Sabemos que no podemos ver al Espíritu Santo. No podemos tocar al Espíritu Santo, no podemos sentir, no podemos decir, ay, sí, ahora sí lo siento, ahora no lo siento, ¿verdad? Etcétera. El Espíritu Santo nos da la analogía del viento, ¿no? Es igual con el viento. El viento, pues no lo podemos ver, podemos sentir sus efectos, pero no lo podemos ver, ¿verdad? Y de la misma manera, yo pienso que el ministerio del Espíritu Santo también es un misterio en nuestra vida. Ahora, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, sabemos que Dios habita en nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado a cada uno de los creyentes y que vamos a permanecer eternamente con Él. Ahora, ¿y lo sabemos por qué? Porque hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder del Espíritu Santo? ¿Alguien de ustedes habla lenguas aquí? ¿Será eso el poder del Espíritu Santo? ¿Sanar enfermos? ¿Sacar espíritus inmundos? Pues muchos pudieran clamar, ¿no? Y muchos dicen que hacen este tipo de cosas por el poder del Espíritu. Y aún te acusan si tú no experimentas eso, como me pasó en una ocasión a mí, ¿no? Cuando alguien me habló en lenguas, ¿verdad? Y al final de su oración en lenguas me dijo, ¿qué interpretó, hermano? Y yo le dije, ¿sabe qué? No interpreté nada porque no le entendí nada. Es más, le dije, me dio terror. Estuve a punto de pararme y salir de su oficina. Era un doctor, según cristiano, ¿verdad? Y dije, ah, hermano, es que usted no tiene el Espíritu. ¿Ok? Personas que claman eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es experimentar de manera más real el poder del Espíritu Santo? Pues les voy a decir algunas maneras más reales y actuales, ¿no? Porque no niego que el Espíritu obró de esa manera al principio de la iglesia. Aunque no estoy de acuerdo en lo que ellos enseñan acerca de las lenguas, ¿verdad? Porque no son lenguas reales. Pero bueno, es otra cosa. Pero el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo se manifiesta ese poder? Pues primero que nada, ¿qué nos dice la Biblia? Que nosotros estábamos muertos espiritualmente. No teníamos al Espíritu. Y después, ¿qué dice? Que se nos dio, ¿qué? Vida. ¿Y a qué se refiere? Vida, ¿qué? Espiritual. Ajá. Ahora podemos tener una relación espiritual con Dios. La Biblia nos dice que estábamos ciegos espiritualmente hablando. ¿Cuántas veces no nos hablaron de Cristo antes de que llegáramos a creer? Oh, sí, sí. Y no, nos entraba por acá y nos salía por acá. Y hasta rebatíamos. Y no, están mal. Y estos aleluyos. Y quién sabe qué. Y de repente, ¿qué? El Espíritu entra en nosotros y nos da, ¿qué? Vista. Podemos ver con claridad lo que dice la palabra de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo morando en la vida de los creyentes. Recordemos que estábamos sin fe, sin ningún interés en las cosas de Dios realmente. Y de repente, ¿qué pasó? Que empezamos a ser atraídos a Cristo por nuestra voluntad. ¿Quién empieza a obrar en una persona? El Espíritu Santo empieza a obrar en una persona, nos empieza a atraer a Cristo hasta el punto de que llegamos a creer en Él y el Espíritu entra a morar dentro de nosotros. ¿Qué más? No éramos parte de su iglesia, ¿verdad? Aunque decíamos, pues yo voy a la iglesia, y ya pensábamos que por eso éramos parte de la iglesia. Pero ¿qué hace el Espíritu cuando llegamos a creer? ¿Cuál es una de las funciones específicas del Espíritu? ¿Nos coloca dentro de qué? Del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La familia, que es la iglesia. Esa es una de las funciones y esa es una manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. También hemos recibido dones. No estoy hablando otra vez de dones de lenguas y cosas. Sí, todos los que estamos aquí hemos recibido dones espirituales que debemos estar usando en beneficio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es tu don? ¿Cómo lo estás usando, verdad? Esas son cosas o manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y todos hemos tenido experiencias, ¿no? De cómo el Espíritu Santo nos ha guiado en ciertas maneras, en alguna ocasión, en cosas sorprendentes, que tú ni siquiera supiste cómo pudiste llegar a tal punto, a hacer tal cosa, ¿verdad? Pero después te das cuenta, ¿verdad?, que Dios es el que va obrando por medio de su Espíritu Santo, abriendo puertas, ¿verdad?, en alguna situación, ¿verdad?, hasta que podamos llegar a cumplir los propósitos de Dios. Y esa es la manera en que el Espíritu va obrando dentro de nosotros. Así es que hay muchas otras obras que nos dan evidencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Y eso también debe darnos a cada uno de nosotros seguridad de que ya pertenecemos al Señor y que tenemos vida eterna. Entonces, la salvación no se pierde. Si tú has llegado a creer verdaderamente en Cristo, si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de ti, la palabra dice que Él nos ha dado vida eterna. ¿Y esa vida es para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Y no importa, aun cuando nuestra conciencia nos acuse en ciertas ocasiones, y lo va a hacer en algún momento en nuestra vida a lo mejor, siempre debemos regresar a entender que Dios es mayor que nuestro corazón y que Él conoce todas las cosas. Así es que gocémonos en la fidelidad de Dios, de sus promesas, que tenemos vida eterna. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por cada una de las promesas tan maravillosas que tenemos en ella. Te pido, Señor, que pues nos ayudes a entender esto, que aun cuando va a haber fracasos inevitables en nuestra vida, en lo espiritual, que puedan causarnos en nosotros dudas o inseguridad acerca de nuestra relación contigo, haznos recordar esas maravillosas promesas, que tú eres mayor que nuestro corazón. Tú sabes perfectamente lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes, como Pedro lo dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amamos, tú sabes que te queremos y queremos confiar en ti y poner pues todo nuestro gozo de esa esperanza que tenemos de un día estar en tu presencia. Gracias porque ese gozo, esa esperanza no depende de nosotros, sino de ti, quien eres fiel para cumplir lo que has prometido. En el nombre de Cristo oramos. Amén.